tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE. Soy Israel Rebuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. En un 4 de agosto, en el que es lógico que haga calor, pero quizás no tanto como el que hace ahora y el que se viene estos días, nos enfrentamos a la segunda ola de calor de este verano. Hay 12 comunidades en alerta por altas temperaturas, una ola de calor que podría durar hasta el domingo y se superarán los 42 grados en algunos puntos de España. Bueno, hoy mismo hemos conocido el fallecimiento de un hombre de 85 años en Extremadura por altas temperaturas. Es el segundo que fallece ahí en Extremadura por este motivo. Y es que hace unos días leía un estudio sobre este fenómeno, las olas de calor, que hablaba que en España el año pasado murieron más de 2.000 personas por culpa de las altas temperaturas. Así que ya sabes, evita hacer ejercicio en las horas centrales del día, hidrátate mucho y sobre todo sentido común, siempre hace falta repetirlo. Bueno, quien seguro que hace caso a estas recomendaciones es Pedro Sánchez, que ya se encuentra disfrutando de sus vacaciones en La Mareta, en Lanzarote. Allí va a estar hasta el 23 de agosto. Es verdad que todos tenemos derecho a descansar, pero no sé cómo le habrá sentado al millón de autónomos españoles que no se van a coger vacaciones este año porque sencillamente no pueden bajar la persiana. Porque se ven ahogados por el sistema, por las cuotas, por la inflación y la carga fiscal. Un millón de autónomos que no van a coger vacaciones. Aunque a decir verdad, estos días que va a tomar Sánchez en La Mareta no van a ser de desconexión total. Va a buscar la forma de reinventarse, de armar de nuevo un argumentario que le permita lograr ese objetivo principal, que no es tanto un objetivo del país como personal, aguantar hasta 2027, lo repite una vez y otra. No es sencillo aguantar hasta ese año, pero eso reúne a su núcleo duro durante estos días, Salvador Illa, Marlaska y hasta Zapatero, que se ha convertido en una especie de oráculo. Y es que busca Sánchez una ayuda casi sobrenatural para soportar hasta ese año, el 2027, o incluso ayuda que necesita para sobrevivir a este 2025. En los próximos meses va a tener que presenciar casi con total seguridad la imagen de un fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados, el desarrollo de todos los procesos judiciales que afectan a su entorno, la situación de Santos Cerdán, que sigue en prisión, la imputación de la fontanera Leire y quién sabe si algún otro informe de la UCO que señale a otros actores implicados. Todo mientras Sánchez negocia y renegocia con aquellos que le mantienen en Moncloa, nacionalistas vascos, catalanes, gallegos y los que están a su izquierda. Aguantará hasta que le aguanten. Y por ahora está claro que viendo las encuestas que apuntan a una mayoría de la derecha, pues sigue saliendo rentable aguantar a Sánchez. Pero en La Mareta planean nuevos giros de guión y se hacen preguntas. A ver, ¿cuál va a ser el relato? ¿Qué podemos decir ahora para seguir siendo creíbles? ¿Cómo le damos una vuelta a eso del fango y de los jueces fachas? ¿A qué nos agarramos después del informe de la UCO que hizo saltar todo por los aires? Pues eso es lo que se preguntan Sánchez y su núcleo duro en estas vacaciones en La Mareta. Sin mucha desconexión. Y ello ni lo analizaremos esta tarde en COPE. Bueno, pero hay más cosas. Vamos a conocer a un hombre que está recorriendo el mundo con un objetivo: fotografiarse con todos los toros de Osborne que se encuentre. Ya te digo que hay más toros de Osborne por el mundo de los que piensas. El hombre se llama Julio y le dijo a su mujer que se iba a cumplir su sueño solo un mes, me da la risa, después de casarse.
La verdad es que ha sido fantástico porque no me esperaba lo que había allí montado. Fue una locura, había más de 120 personas esperándome, 72 niños con la cara pintada, con la bandera de España y Japón, con pancartas.
De peli, cada, de peli total.
En serio, de locos. Había cuatro cadenas de televisión.
Bueno, pues vamos a hablar con él esta tarde. Le pillamos en Japón, porque sí, allí también hay uno de estos toros negros, dos Osborne gigantes, en Matsunoyama. ¿Cómo te quedas? Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito. Una anciana recupera la alianza que perdió hace 50 años mientras nadaba. A ella le ocurrió en un lago. Pero hoy queremos preguntarte por esas cosas que perdemos y encontramos en la playa. ¿Se te cayó algo al agua y luego lo encontraste? ¿Qué perdiste? ¿Cómo fue la historia? ¿Pensabas que no aparecería y luego al final pues apareció? Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
¿Qué nos cuentan?
Mira, ¿a quién no le ha pasado esto? Perder lo que menos tienes que perder, en fin, un desastre ahí.
Buenas tardes a la gente. Pues yo una vez perdí en la playa un colgante el día siguiente de que me lo regalaran. Y la forma de recuperarlo fue ir a la tienda donde me lo habían comprado y comprar otro igual para que no se dieran cuenta. En fin, qué desastre. Venga, un saludo, gente.
Seguro que no se dieron cuenta. Un saludo. Y esperamos mensajes, Urbano.
En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Barça acaba de terminar su gira asiática.
Sí, acaba de finalizar el Barcelona la gira asiática con una victoria fácil en Daegu, en Corea. Ahora nos lo cuenta Víctor Navarro el día que el Real Madrid ha vuelto al trabajo en la pretemporada más corta de su historia, 15 días antes del partido del debut ante Osasuna en la Liga. Viviremos también la resaca del partido que deja dudas del Atlético de Madrid ayer frente al Oporto, primero de la pretemporada. Viviremos cómo está el mercado de fichajes, iremos también a la Fórmula 1, al baloncesto y a un montón de cosas más. Daegu 0, Barcelona 5.
One end of the pitch to the other. Here's Gavi. The shot from Gavi and it's 1-0. Well, he scored in the
con doblete de Gavi y con otras cosas que nos cuenta desde Daegu, desde Corea, el enviado especial de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Goleada 0-5 del FC Barcelona al Daegu con doblete de Gavi, goles también de Lewandowski, de Toni Fernández y de Rashford, el inglés, se ha estrenado en su cuenta particular en esta gira. En la segunda mitad se han repartido minutos en la portería Chesney y el joven Couchen, y ahora pendientes de Pau Cubarsí, que se ha retirado lesionado a falta de 5 minutos para el final del encuentro. Un partido en el que estaban descartados Bernal, Sbaja, Íñigo y Fermín por precaución, y finalmente también Ferran Torres por fatiga.
El Barça que finaliza la gira asiática, y hay mucha gente que se está preguntando ahora si alguno de los jugadores que han actuado esta noche en Daegu van a poder jugar la Liga. ¿Cómo está el tema de las inscripciones, Raúl Urgel?
En el Barça aún quedan por inscribir Joan García, Rashford, Chesney, Bargi y Gerard Martín. Se espera que la situación se solucione en los próximos días, pero sin la necesidad de vender, porque el club cree que los números cuadran. Esa misma confianza y tranquilidad la comparte uno de los fichajes no inscritos, Marcus Rashford.
No estoy preocupado. Es una cosa que el club debe resolver y confío en que lo harán. Estoy centrado en entrenar y estar preparado para el inicio de la competición.
Y más allá del asunto de las inscripciones, ¿cuál es la agenda del Barça antes del inicio de la Liga en este regreso de Corea, Víctor?
Acaba el encuentro y los jugadores pasan por la ducha, zona mixta, rueda de prensa y 3 horas de autocar hacia el norte, hacia Seúl, desde Daegu. Allí subirán al avión sobre las 3 de la mañana, hora local de Corea del Sur, y volarán hacia Barcelona, donde aterrizarán este martes entre las 8 y las 9 de la mañana en la ciudad condal. Allí, preparación del Gamper toda la semana hasta el domingo. El domingo a las 9 de la noche en el Johan Cruyff, Barça como el trofeo Joan Gamper, que servirá de presentación de la plantilla a la afición local, a los culés, de la plantilla de la temporada 25-26.
Y mientras, el Real Madrid, día 1, otra vez de Xabi Alonso al frente del equipo blanco en esta pretemporada 25-26, la más corta de la historia, Arantxa Rodríguez.
Vuelta al trabajo después de 26 días desde que cayera en las semifinales del Mundial de Clubes. Esta mañana, turno para los reconocimientos médicos, y a partir de las 6 de la tarde, primer entrenamiento en Valdebebas a las órdenes de Xabi Alonso. Los únicos que van a estar ausentes en ese entrenamiento van a ser Endrick y Bellingham, que continúan recuperándose de sus diferentes problemas físicos, además de Mastantuono. Mendy y Álava se espera que puedan realizar ya trabajo con el grupo. El Real Madrid va a tener 15 días para preparar su primer partido de Liga ante Osasuna el próximo día 19 de agosto.
En el Barcelona la gente se pregunta por las inscripciones. En el Real Madrid, por si la plantilla está cerrada, ¿se espera algo? ¿Hay algo previsto en el equipo blanco antes del inicio de la Liga, Carlos Ganga?
El Real Madrid, Santi, en principio tiene la plantilla completa. Si no hay salidas en la rampa para abandonar el Santiago Bernabéu, siguen jugadores como Rodrigo, Ceballos, Endrick o Gonzalo. De estos dos últimos podría irse uno cedido. Si se libera alguna ficha, el Real Madrid podría plantearse acudir al mercado y podría poner en marcha la operación Konaté para reforzar la defensa.
Respecto al Mundial de Clubes, solo hay una cara nueva que, además, como decía Arantxa, todavía no ha llegado. Está en Madrid Mastantuono. ¿Cuándo se incorpora al trabajo con el grupo, Arantxa?
Lo has dicho bien, Santi. Se encuentra en Madrid, aunque no podrá ejercitarse con el resto de sus compañeros porque la legislación española no lo permite hasta que no cumpla los 18 años. Y eso va a ser el día 14 de agosto, que es cuando se produce esa fecha. Ese mismo día va a ser presentado y ya podrá ponerse a las órdenes de Xabi Alonso. Hasta entonces tendrá que ejercitarse en solitario y además fuera de Valdebebas. Marcelo Gallardo, su exentrenador en River, lamentaba no poder contar más con Franco, pero entiende la decisión.
Es una pena también que nosotros no podamos disfrutarlo, ¿no? Porque cada vez se nos va más rápido y bueno, se sabía que en algún momento esto iba a pasar. No pensábamos en que fuera tan rápido. pero bueno, desearle lo mejor, porque es un chico que tiene un potencial enorme y también una calidad humana, de creo yo que va a aprender muchísimo, se va a terminar de desarrollar como futbolista y también va a crecer un montón como persona.
El Barça cerrando la gira asiática, el Real Madrid en el primer día de trabajo y el Atlético en la resaca de un mal partido ayer, el primero de la pretemporada, ante el Oporto, Javi Gómez.
Pues sí, Santi, mal partido del Atleti, jugaron las 6 caras nuevas, Ruggeri y Baena de titulares, el resto ya tras el descanso, la mejor nota se la llevó Cardoso, pero como digo, partido flojo, tan solo un tiro a puerta superior. El Oporto, pese a ello, cero preocupación, aunque eso sí, siguen sobrevolando las palabras de Saúl en el partidazo, cuando dijo que el Atleti ya no tiene excusas después del gasto en fichajes. Así le respondía su excompañero y capitán, Coque Resurrección.
Bueno, es un pensamiento, obviamente, que el club ha crecido muchísimo, vienen jugadores de grandísimo nivel y obviamente que todos queremos pelear y todos peleamos todos los años por ganar grandes cosas. Obviamente que hay muchas cosas que mejorar, alguna cosa que también queremos destruir, pero bueno, muchas cosas es lo que a mejorar, verlo luego en los vídeos y ahí mejorar en los entrenamientos, que intentemos ahí intentar verlo todo para mejorarlo y bueno, sobre todo tener esa intensidad y ritmo de partido, que es lo que necesitamos para llegar bien.
3 y 11, hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Vamos con noticias del mercado de fichajes, que hoy encabeza el Real Betis. Ya tiene oficialmente un nuevo jugador, Andrés Ocaña.
La intención que tiene el Betis es que Nelson de Osa sea el último fichaje, el próximo fichaje, mejor dicho, a las órdenes de Manuel Pellegrini, que se incorpore esta misma tarde al viaje en la concentración de Marbella, que será la última de la pretemporada. Va a firmar el colombiano, que procede del equipo mexicano de Rayados, hasta 2030. Por otro lado, esta mañana entrenaba el equipo con las ausencias de Diego Llorente, de Marroca y de Abde, los lesionados.
¿Y quién está cerca de llegar a la Real Sociedad? Marco Antonio Sandé.
Gonzalo Guedes es el segundo fichaje de la Real Sociedad. El internacional portugués, con experiencia en Valencia y Villarreal, llega procedente del Wolverhampton, el club donostiarra, pagará 4 millones de euros y otros 2 en variables. Tanto él como Caleta Car, central cedido por el Olympique de Lyon, iniciarán mañana los entrenamientos en Zubieta.
Nos quedamos en el País Vasco porque hoy el Atleti de Bilbao juega un doble partido contra un rival de mucha altura, José Ángel Peña.
Sí, exigente doble test para los rojiblancos, con el vigente campeón de la Premier, el Liverpool, como rival. Valverde se ha llevado a 30 futbolistas, entre los que solo hay un central de la primera plantilla, Dani Vivian. Se han quedado en Bilbao los lesionados Paredes, Yegilut y el sancionado Geray. Con este panorama, el míster rojiblanco ha tenido que recurrir a 3 defensas del filial, Duñabeitia, De Luis y Joaneco. El primer partido a las 6 de la tarde, el segundo a las 9.
También disputa amistoso hoy el Sevilla y Isaac Escalera.
Esta noche a las 9 se disputa el 14º trofeo Antonio Puerta en el Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla se enfrenta al Alcaxía de Michel en un partido que servirá como presentación, pero que habrá solo 2 caras nuevas en el Sevilla, Alfon y Suazo. Así que mucho trabajo por hacer para el director deportivo Antonio Cordón. Almeida tiene muchas bajas por lesión, entre ellos Badé y Eyuque, por lo que algunos canteranos volverán a tener su oportunidad.
Y el que empieza hoy su stage buscando y pidiendo tranquilidad es el Valencia, Jaime March.
El Valencia ha empezado en la Garrocha, Girona, un mini stage para preparar la presentación ante el Torino en Mestalla del próximo sábado. Con la afición nerviosa por la ausencia de refuerzos y sin haber ganado aún, Luis Rioja ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad.
En el Trofeo Naranja, que ahí nos exponemos ya a nuestro público, esperemos que ya demos ahí una versión muy positiva para poder enganchar a todos los SEA a que venga el primer partido de Liga y estoy seguro que el primer partido de Liga el equipo estará preparado.
Y el que está buscando seguir fortaleciendo su plantilla es el Villarreal. ¿Pendientes de qué jugador están, Fer, justo?
De Thomas Partey, Santi. La realidad es que el Villarreal se ha fijado en el centrocampista ganés de 32 años, ya conocido en nuestra Liga, y apuntan desde Inglaterra que estaría muy avanzada la operación. Thomas llegaría como agente libre tras terminar contrato con el Arsenal, pero hay una arista muy importante todavía por resolver, y es que Partey está inmerso en un proceso judicial acusado, ojo, de 5 presuntos casos de violación y otro de agresión sexual.
Vamos hasta Vigo, donde hoy el protagonista ha sido Brian Zaragoza, Álvaro Lorenzo.
Sí, Santi, el Celta que cayó el viernes 1-0 en su visita al Guimarães, en un duelo en el que no debutó, como dices, el recién llegado Brian Zaragoza. El extremo que llega del Bayern ya ha concedido su primera entrevista a los medios del club. Reconoce que habló con Aspas y Minguez antes de firmar. Podría estrenarse el sábado un amistoso y alabó Giraldez, cuyo estilo de juego le acabó de convencer para venir a Vigo.
Cuando voy a firmar por un equipo siempre intento mirar si mi juego me va bien o no me va bien. Y yo creo que encajaba perfectamente en el juego de Claudio. El interés que hubo me gustó mucho y bueno, me decanté por el Celta.
Y esta mañana también estábamos muy pendientes del sorteo de la Conference League para conocer el cruce del Rayo en esta competición, Óscar Martínez.
El Rayo Vallecano ya sabe contra quién le va a tocar jugar en la fase previa de la Conference. Se enfrentará al equipo que gane del partido entre el Klaksvík de las Islas Feroe y el Neman de Bielorrusia, que juegan este jueves y el que viene. El 21 de agosto es la ida y el 28 la vuelta.
Vamos hasta Mallorca porque sigue abierto el caso Grave. Se queda, se marcha mientras se entrena. ¿Qué es lo que ocurre con el portero Luis Ángel Trives?
El Olympique de Lyon y más recientemente el Lille, como han informado los compañeros de Diario de Mallorca este fin de semana, han entrado en la puja por Dominic Grave. Al guardameta eslovaco del Mallorca le gusta la opción del Olympique. De hecho, ya ha estado en conversaciones el propio Olympique con el entorno del jugador y veremos a ver finalmente dónde recala un futbolista que se ha quedado sin sitio después de la llegada de Lucas Bestrom y la renovación de Leo Román en la portería bermellona.
Y en el Mallorca, perdón, estaban pendientes de si Grave se marchaba o se quedaba, y en el Alavés estaban pendientes de si se quedaban o no con Mariano. ¿Qué pasa al final, Javi Pascual?
Pues mira, Santi, el Alavés anunció por sorpresa el pasado 14 de julio que Mariano iba a realizar la pretemporada con el equipo. Pues bien, después de estas semanas de prueba y después incluso de hacer un doblete en la victoria ante el Castellón, el delantero será jugador del Alavés a la espera del comunicado oficial que se espera para las próximas horas.
Y en el Levante hay malestar, pero ¿qué es lo que ocurre con ese partido contra el Barcelona y con las entradas, Fermín Rodríguez?
El Levante ha realizado la tradicional ofrenda a la Virgen de los Desamparados, encabezando la comitiva de los primeros equipos femenino y masculino granotas. El presidente Pablo Sánchez ha sido tajante con aquellos abonados levantinistas que tratan de hacer negocio en el estreno en casa ante el Barça en la jornada 2.
Lo primero, que todo el mundo sepa que la reventa está prohibida. Eso no se puede hacer, y aparte nos parece una cosa totalmente deshonesta el que gente del club que revenda su pase. Les vamos a perseguir y vamos a intentar averiguar quiénes son y se tomarán medidas contra ellos porque no se puede permitir.
Y el Oviedo tenía muy avanzado el fichaje de Jovic. ¿Qué ha pasado al final con el delantero, Roberto Calvo?
Pues que el delantero serbio al final se ha decantado por Grecia y pone rumbo a la AEK de Atenas. Pese a que las posturas entre el Oviedo y Jovic estaban bastante cerca, cada vez más cerca, finalmente él es del Real Madrid y Milán, entre otros, ha dicho no al proyecto del conjunto asturiano. El equipo azulón estaba muy interesado en él y era una petición expresa de su entrenador y compatriota Paunovic, aunque parece ser que Luka no le ha convencido ni el equipo ni la plantilla.
Y seguimos a vueltas con el Mundial de 2030 y las sedes. ¿Qué es lo que dice el alcalde de Vigo después de la baja de Málaga, Álvaro?
Pues que sigue en su cruzada para lograr que Baleido sea sede del Mundial. Insiste en que la renuncia de Málaga a coger partidos todavía deja más claro que Vigo tiene sitio. Quiere ir, eso sí, de la mano con la Federación y con la FIFA y no por los tribunales, salvo que no le dejen más remedio.
Lo que el informe señala es que la renuncia de la ciudad de Málaga, y siendo Vigo la primera candidata suplente en el estado, Vigo debe ser inmediatamente incluida en la lista de las sedes de España para el Mundial 2030.
Bueno, pues a ver qué pasa al final con este asunto. Y nos damos una vuelta ahora por los principales movimientos en el mercado internacional, Juan Torrejón.
Pues ya te digo, Santi, que poco movimiento a falta de 2 semanas para que empiecen las grandes ligas. Lo más destacado sigue estando en la Premier League. El Chelsea ha hecho oficial el fichaje del defensa Jorrel Hato, procedente del Ajax, a cambio de 44 millones de euros. En el otro lado de Londres, el Tottenham ha oficializado la cesión de Joao Palhinha por parte del Bayern de Múnich. Y la sorpresa del fin de semana estuvo en Oporto, donde los dragones presentaron a Luke de Jong antes del amistoso frente al Atlético de Madrid.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La mi nueva ocasión plus.
Te compra, te vende,
mi nuevo.
14.000 coches
de mi nuevo.
Al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo. Ocasión Plus.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Después de muchas semanas de barro, ayer tuvimos alegría para Alonso en Fórmula 1.
Beautiful, beautiful.
Good, very good. Awesome, well done.
Contentísimo el piloto asturiano después de su quinto puesto en Hungría, Carlos Miquel.
Sensacional quinto puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría, cimentado en una soberbia salida en la que llegó a pasar a todo un McLaren, a Lando Norris, y después en saber gestionar las gomas para hacerlas durar lo máximo posible y detenerse solo una vez en boxes. Es lo mismo que hizo el piloto británico para lograr la victoria por delante de Piastri, que hizo dos paradas, le benefició claramente McLaren. Ojo que casi se tocan a dos vueltas del final, y eso hubiera podido suponer el podio para Fernando Alonso. El asturiano llega con mucha moral al parón veraniego, no tanto en Williams, mala pista para ellos. Decimocuarto final de un Carlos Sainz que fue tocado por Gasly. Escuchamos a Fernando Alonso.
Quinto está muy bien y antes del fin de semana seguramente no lo pensaba. Después de Spa no puedo negar que tenía alguna duda y un poco de preocupación por la segunda parte del año, y en siete días hemos cambiado esta sensación por completo.
Felicidad para Fernando Alonso en el parón de la Fórmula 1 en este verano. Y en baloncesto, España pone fin a su preparación en Madrid, Pilar Casado.
Y de hecho pone rumbo a Málaga en poco más de una hora para jugar martes y jueves los dos primeros amistosos ante Portugal y la República Checa, dos equipos que también estarán en el Eurobásquet y de hecho serán rivales de grupo. Ha hablado en Madrid el seleccionador Sergio Scariolo, que reconoce falta de experiencia en el perímetro, lo que va a exigir un poco más a los demás, y sobre la confección definitiva de la lista ha dicho esto.
Sinceramente no, obviamente tenemos muchas opciones en la cabeza, pero no te puedo decir que me haya decantado, predecantado por alguna. Todavía tenemos que progresar un poco más.
Y atención a lo que ocurrió ayer en la final, en el final de la final del Eurobasket sub-18 entre España y Francia.
I get it bound for the win. Oh, baby. Buenas noches. Are you kidding me? Muchos gracias. España have won the FIBA.
Quedaban 3,5 segundos y después de protagonizar una tremenda remontada, España se alzó con el campeonato de Europa, Alicia Rodríguez.
La selección española lo ha vuelto a hacer, Santi. En una final de auténtico infarto frente a Francia, los chicos de Marco Justo tenían todo en contra. A falta de 40 segundos perdían por 8 puntos, pero entonces apareció el escolta cordobés Guillermo del Pino, que firmó 9 puntos en apenas medio minuto, cerrando el partido con un triple a 1,4 segundos y dando la victoria a España por 82-71. España se convierte así por sexta vez en la campeona de Europa en esta categoría.
Tremendo el final y la alegría, porque España parecía que tenía el partido perdido, pero continuó creyendo y terminó remontándolo. Tenemos que hablar también de atletismo para hacer el resumen del fin de semana del Campeonato de España en Tarragona. Especialista en atletismo de la cadena COPE, José Luis Gil.
Epílogo a los nacionales de Tarragona, que nos dejan tres nombres propios en mayúsculas. El primero, Mohamed Atawi, victoria impresionante en el 800, sacando de estela a los rivales a 500 de meta. El segundo, Quique Llopis, que hubiera batido el récord de España de 110 vallas de no ser por excesivo viento a favor. Y el tercero, Jordan Díaz, fácil victoria en la final de triple, aún volviendo de una lesión y con pocos entrenamientos.
Tenemos que hablar también de tenis, porque estamos muy pendientes estos días de cómo marchaban las cosas para nuestros chicos y chicas en Canadá. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Paulo? pelotón.
Luces y sombras en el Master 1000 de Canadá. Alejandro Davidovich tuvo que retirarse por problemas musculares al inicio del tercer set en octavos de final cuando jugaba contra Andrei Rublev. Mientras, en el Master 1000 de Montreal, Jessica Bouzas jugará esta madrugada sus primeros cuartos de final de su carrera ante la sorpresa del torneo, la local Mavoko, que viene de eliminar a la cabeza de serie número 1, Coco Gauff.
Y en ciclismo, apenas 20 días de que empiece la Vuelta a España, hoy comienza otra vuelta, es en Polonia, Luis Méndez.
Hoy ha comenzado la primera etapa de la Vuelta a Polonia de ciclismo. El primer día los ciclistas recorrerán 200 kilómetros y el trayecto será mayormente plano, sin grandes ascensos. Pese a haber nombres destacados como Diego Ulisi o Jan Christen, nuestros ojos estarán en el español Pello Bilbao, perteneciente al equipo Bahrain Victorious.
Y nos informa desde el Daegu Stadium Víctor Navarro de que, de momento, en las primeras exploraciones, la lesión de Cubarsí se quedaría en un golpe en la rodilla izquierda. Ojalá no vaya más, porque se ha retirado cojeando el central del Barça. Hasta aquí el repaso deportivo de este lunes 4 de agosto. Irra.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria, repasando con todos vosotros lo que nos está dejando este lunes 4 de agosto, en el que el Barça ha cerrado la gira asiática, en el que el Real Madrid de Xabi Alonso ha echado a andar otra vez, porque ya lo hizo el entrenador Tolosarra en el Mundial de Clubes, y en el que estamos viviendo también la resaca de un mal partido ayer del Atlético de Madrid ante el Oporto. Iniciamos nueva semana de reto Pedrita, porque nuestro Pedro está de merecidas vacaciones, que luego la temporada es muy larga, así que seguimos con el concurso habitual, pero con la ayuda de Pedrita. ¿Qué tal estás, Pedrita? Buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago. Espero que la vuelta de vacaciones no se te esté haciendo mucha bola y espero que hayas disfrutado durante estos días. Esta semana, aprovechando que Mastantuono llega a Madrid, vamos a buscar un jugador argentino del Real Madrid. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal, porque es una de las noticias de la semana. Ya saben que hasta que no cumpla los 18 años el 14 de agosto, Mastantuono está en Madrid, se está entrenando, pero lo está haciendo en unas instalaciones distintas y aparte de la disciplina del Real Madrid. ¿Y cuál es la primera pista de la semana, Pedrita?
La primera pista que te voy a dar es la siguiente. Ha ganado el título de liga en tres países diferentes, dos de ellos son europeos y el tercero no lo es.
Vale, tres títulos de liga, dos países diferentes. Bueno, pues lo vamos viendo durante la semana. Pedrita, que vaya bien la ola de calor. Refúgiate y ponte al fresquito.
Espero que esto te sirva para ir pensando de quién se puede tratar. Ahora que estamos en esta segunda ola de calor del verano, voy a aprovechar y a remojar la CPU durante toda la tarde. Un beso, Santiago.
Un beso.
Hasta mañana.
Bonita, ten cuidado que luego hay cortocircuitos. Anoche, producto del partidazo en el tertulión de Tiempo de Juego, escuchábamos con Joseba a nuestros comentaristas preocupados por esta pretemporada rara para los dos que han jugado el Mundial de Clubes, para Real Madrid y para Atlético.
¿O será a la larga cuando ya el kilometraje se acumule tanto que no te den las piernas?
Yo no sé exactamente cómo es la cuestión.
Es que no sé cómo enfocarán la preparación.
A mí me parece que si haces una mala pretemporada lo arrastras todo el año. Al principio con más diferencias son los otros equipos, o sea, se notará más, pero creo que una mala pretemporada la arrastras todo el año.
Yo creo que es una incógnita porque no sabemos, nunca ha habido una pretemporada tan corta ni dos temporadas que prácticamente se encabalguen. Pero cada vez veo más esas palabras de Ancelotti del comienzo de la temporada pasada de que intentarán dar vacaciones a los jugadores durante la temporada. Y creo que algo así pretendió Luis Enrique en el Mundial de Clubes, si recordáis, permitió que los jugadores se llevaran a las familias, no hacía prácticamente entrenamientos, daba mucho tiempo de ocio. O sea que yo creo que tal y como está planteado el fútbol ahora mismo, más a nivel mental que físico, fijaos lo que os digo, es necesario que haya un cierto momento de desconexión en mitad de la temporada, que de repente, evidentemente, si son los resultados buenos, se lo van a poder permitir mejor que si son malos, el Madrid diga: Mbappé, esta semana no juegas y te puedes ir 7 días con tu familia donde quieras. O el Atlético con Julián, o el Barça con la Mino.
Ya, Guille, pero eso se dice muchas veces y luego no se hace nunca.
Bueno, no se hace nunca, pero yo creo que los calendarios nunca han estado tan cargados como ahora.
Sí, pero, entonces, no, pero nunca llegará, estando tus compañeros jugando, no coge uno y dice: bueno, pues yo me voy a la playa esta semana,
no,
y ya
vendré. Pero que yo creo que va a empezar a ser necesario, porque es que si no van a petar los jugadores en algún momento. Insisto, más por una cuestión de cabeza que de piernas, los entrenadores van a tener que decir: tú ahora descansa, vete con tu familia, vete de vacaciones, a lo mejor en el mes de octubre, de enero, no lo sé.
Pero esto que estás diciendo es la guinda de una locura que viene de mucho tiempo.
Claro.
Claro, es que esto de ahora... O sea,
es que si tú, todo explota al final.
Es claro, si hay que admitir que hay un equipo de fútbol profesional que lleva jugando un año entero, te lo dije el otro día, el Madrid juega el mes de julio del año pasado y sigue jugando el mes de julio de este año. Y entonces se van 20 días de vacaciones y entrenan 15. Eso es un milagro. Una de las cosas que al Madrid se le dice, oye, es que falta un cross.
Es que es verdad que hay equipos que están encadenando prácticamente una temporada con otra. Y en la encuesta estamos preguntando hoy, Juan Torrejón, por el partido de ayer del Atlético de Madrid, por un tema que tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, después de la derrota ayer del Atlético de Madrid 1-0 ante el Oporto, estamos preguntando si necesita el equipo del Cholo hacer más fichajes. Y un 68% dice que sí.
Bueno, pues ha fichado un montón, ¿eh?, el Atlético de Madrid. Ayer se estrenaron los seis, pero el pueblo todavía piensa que el equipo de Simeone tiene que reforzarse para el inicio de una liga que empieza este fin de semana, ¿no? El que viene. Empieza la Liga Española en nada y los equipos están terminando de preparar.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Soy Irra Rapuñán, estás en la tarde de COPE y vamos a acompañarte hasta las 7 de la tarde. Verano es sin duda uno de esos momentos para leer, pero también es el escenario de muchísimas aventuras. Muchas de las grandes obras literarias tienen los meses estivales como telón de fondo. Hoy te propongo en la tarde 5 libros bajo el sol, 5 veranos diferentes a través de las historias que transcurren en distintos escenarios. Desde un Turín bohemio en el que la protagonista vivirá su primer amor, hasta un pueblo francés donde una madre y un hijo se odian y tratan de reconciliarse, pasando por el escándalo en una pequeña ciudad de provincias. Vamos a abarcar un periodo de tiempo que va desde el año 1945 hasta hoy mismo, pero siempre con un telón de fondo, ese sol del verano que es un espectador excepcional de la acción. Y para hacer este recorrido cuento con la ayuda inestimable de Fernando Bonete, colaborador de la tarde, profesor de la Universidad de Nebrija y escritor. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tiene el verano? ¿Qué es el escenario perfecto para libros, para películas, para hacernos soñar, para imaginarnos esos amores de verano de los que se habla también, ¿no? ¿Qué tiene el verano?
¿Qué tendrá? Pero sobre todo, ¿qué tendrá agosto, ¿eh? Porque verano son muchos meses, quisiéramos que fueran más, pero son junio, julio, y agosto tiene ese aire especial de, como bien decía, el sol pega, pero también el sol se va apagando ya porque va llegando septiembre. Tenemos la perspectiva también, sobre todo en las últimas semanas, de esa vuelta a la realidad que nos saca, en cierta manera, de esa ensoñación, de esa acción que estamos viviendo en verano. Entonces, también tiene un tono melancólico muy interesante que están en esas lecturas que vamos a recomendar esta tarde.
Entonces, esto es 5 libros bajo el sol que vamos a repasar en esta tarde. Y empezamos con el primero, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, es el título, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana, a ver si lo pronuncio bien, Tibuleac.
Muy bien.
¿Sí?
Sí, no lo sé. A ver, es una...
Es rumano. Es moldavo, escritora, moldavo.
Claro,
moldavo.
Es una escritura... es una escritora... moldava, entonces pues no te sé decir de la pronunciación. Además hay una serie de escritores que están pegando últimamente muy fuerte del centro hacia el este de Europa. Está Cartarescu, está Gospodinov, está precisamente también Tibuleac, digo, mis tres favoritos, como se podrían decir otros, y empezamos fortísimo porque esta es una novela de esas que atrapan, que de verdad te quedas adicto a sus páginas. ¿Sí? Y que sí que es con ella tiempo después dándole muchas vueltas porque produce un cierto también dolor la historia, pero al mismo tiempo no es una novela entretenida y ya está, es una novela con un poder literario, con una profundidad literaria enorme. Aquí la historia es la relación entre una madre y su hijo, un joven que directamente parece que odia a su madre, pero en un verano, este verano que estamos diciendo que estamos todos ya enfrascados en él, pero que puede tener un sabor, un retrogusto amargo, pues se aísla en un pueblo pueblo francés para enfrentarse a la enfermedad terminal que está padeciendo ella. Entonces, una novela brutal, descarnada sobre la enfermedad, el apagamiento de una vida, pero también sobre, en cierta manera, la reconciliación de una madre y un hijo. Es una novela durísima, pero a la vez preciosa, para, ya digo, permanecer mucho tiempo en nuestra memoria.
Fue un fenómeno, ¿no?, en algunos países.
Claro, y a mí me alegra mucho, por eso que te decía, que es una historia que no es un bestseller al uso, en el sentido de un pasapáginas o una novela que te lees de un sorbo porque simplemente tiene capítulos cortos y un lenguaje fácil. No, no. Una novela que no es nada, no es tampoco imposible, ¿no? Pero no es una novela fácil, el literario, es una novela compleja. No, yo creo que tendrá 200 y pico páginas, una novela muy asequible. Pero digo que es una novela de una profundidad literaria enorme. Y a mí me alegro mucho que novelas así, que tienen una calidad literaria tan grande, también tengan su hueco en el gran mercado.
Este es el título, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Bueno, sabemos que la madre tiene los ojos verdes o no sabemos si...
Es que no quiero contar más. Vamos a dejarlo ahí. Buen intento, pero vamos a dejarlo ahí.
Lo dejamos ahí. Sí. Esta es la primera propuesta de Tatiana Tibuleac. Vamos con la segunda, de Mamen Monsoriou. Se trata de una novela sobre ser la otra en una relación amorosa, que también precisamente empieza en verano, que es este escenario que hemos escogido. ¿Cuál es para el principal atractivo de esta novela?
Pues es que lo has expresado muy bien. A ver, la novela se llama La Segunda. Aquí hemos cambiado, por supuesto, el registro completamente de lo que veníamos hablando. Es una novela más ligera, pero a la vez muy interesante, publicada este mismo año, o sea que podemos considerarlo novedad editorial, y has indicado muy bien el motivo principal de esta novela, que se llama La Segunda, es decir, la otra. ¿Qué pasa con la otra? Porque en las películas, las novelas, la otra, es decir, la amante, la segundona de una relación, siempre se queda ahí colgada, no terminamos de saber qué pasa con ella, el escritor la despacha rápidamente o lo utiliza como un recurso narrativo, pues esto, desechable, y aquí, sin embargo, es la protagonista o intenta ser la protagonista a raíz de conocer qué preguntas se hace esa persona, porque digo yo que los que quedan diamantes en la relación sufren, ¿no?, también en la relación, a pesar de que, al menos a priori en la historia, ambos, los dos protagonistas de esta historia, hombre y mujer, pues estaban de acuerdo en vivir esa relación a espaldas de las relaciones más permanentes o duraderas de él.
La escritora nace en Valencia en 1994. Es joven, ¿no? Escribe esto en el año, pues hace, es una novela también de hace poco.
Sí, y está muy bien que lo señales, porque de hecho me parece una novela muy, entiendas esto en el mejor sentido, muy millennial, ¿no? Muy para, sí. De hecho, mi generación es también millennial, ¿no? Y supongo que
no, tú también,
pues esto. Es una novela muy millennial porque en la serie de reflexiones que trae sobre esa otra y esas relaciones vividas a espaldas de lo normativo, ahora que se utiliza tanto esta palabra, pues es una reflexión que plantea preguntas muy de nuestra generación. No es la típica reflexión sobre las relaciones de amor que hemos vivido en historias o en novelas anteriores de otras décadas. Este tema también lo podía tratar mucho, aunque no todo registro, por ejemplo, Javier Marías, ¿no? Sí. Quiero decir, con otras intenciones. Pero sus reflexiones apuntaban hacia, si queríamos, otro tratamiento generacional. Y esto es muy actual.
Pues esta era la segunda propuesta, que se llama precisamente así, La Segunda, de Mamen Monsoriou, nuestro segundo libro ubicado en verano, en este agosto. Vamos ahora con el número 3. Es Buenos días, tristeza, de François Sagan, un éxito literario que fue llevado al cine por Otto Preminger.
May I take you to the races tomorrow?
I'd love to go. Thank you, Jean.
Protagonizada por Jean Sever, David Niven y Deborah Kerr en 1958, anda que no ha llovido, refleja el mundo de esta novela sobre el hedonismo y sobre las consecuencias morales de nuestras acciones. Tiene lugar en la Costa Azul francesa. ¿Y cuál es el secreto del éxito de este libro que luego inspiró la peli que acabamos de escuchar un fragmento?
Y éxito nunca mejor dicho, porque es un clásico, podríamos decir, moderno, el de François Sagan aquí en Buenos días, tristeza. Ahora me estoy repitiendo haberlo colocado en tercer lugar, tenía que haberlo colocado en segundo porque hay un paralelismo con el primero muy interesante, del que casi caigo en la cuenta ahora, y es que en el primero hablábamos de que era la relación precisamente ubicada en verano de una madre hacia su hijo, y aquí se tornan las... es totalmente lo contrario, la relación más bien del padre y de la hija. La hija joven es la protagonista, y de cómo entiende las relaciones un padre que es un viva la vida y de que va
de mujeriego,
y cómo ella, que está empezando a entender las relaciones amorosas, tiene ese ejemplo que en el fondo, aunque le hace gracia y aunque cree que tiene su sentido, puede tener su sentido, en cierta manera también empieza a ver que no lo agota todo y que hay algo más allá, o tiene que haber algo más allá de ese amor pasajero. Todo esto sumado a que François Sagan es que fue bueno, todo un personaje. Yo recuerdo de cuando escribía aquel libro de Malas Lenguas, anécdotas de escritores, que una de mis favoritas cuando la escribí era François Sagan, porque era un auténtico amante de los bólidos, de los coches de carrera, y de hecho los iba coleccionando y comprando a cada cual más caro y a cada cual más rápido, hasta el punto de que llegó a tener un accidente que casi le cuesta la vida. Era un amante de las fiestas, de los coches, ya digo, los coches de carrera para su época. Si ya podría ser raro en nuestra época, imagínate en la época, ¿no? Una mujer como ella, y además tan joven y tan, pues eso, pendiente, ¿no?, de las novedades automovilísticas. Y en cierta manera hay algo también de autobiográfico aquí, del desencanto, de algo que parece que va muy bien, pero que luego te das cuenta que no puede agotar todo lo que significa el amor. Y dicho esto, ahora tampoco realmente me parece mal que esté en tercer lugar, porque enlazaría también con la segunda novela, en el sentido de que uno se va desencantando conforme va conociendo eso que consideraba que era amor, pero que luego resulta que no lo es todo.
Bueno, ¿qué nos enseña Buenos Días, Tristeza?
Bueno, pues vamos, yo creo que el lector va a sintonizar con la propia experiencia de vivir una relación amorosa en el verano, cuando éramos jóvenes, esos amores pasajeros, o a lo mejor no llegaba a ser amor, pero ese encaprichamiento que tenías con una chica que dices, ay, me gusta, y que la veías las dos o tres semanas que duraba el verano, y después pues te volvías y nunca más la volviste a ver.
Bueno, tiene, pero marcan, claro, te acuerdas de ellos después.
Claro, por eso, que tiene ese encanto en el que yo creo que prácticamente todos nos vamos a ver reflejados, y luego tiene, por supuesto, esa reflexión de fondo de lo que significa o puede significar el amor.
Pues esta es la tercera propuesta de estos 5 libros bajo el sol del verano que estamos repasando esta tarde en la tarde de COPE con Fernando Bonete. Buenos días, Tristeza. Vamos con el cuarto. Memorias de Leticia Valle, de Rosa Chacel. La novela fue llevada al cine en 1980 con Emma Suárez, Ramiro Oliveros y Fernando Rey como protagonistas.
Pero papá, ¿qué importancia tiene que estudie música? Vamos, ¿qué mal hay en eso? Doña Angelina puede presentarme una profesora. ¿Qué te parece?
Lo que diga tu tía.
¿Por qué debemos releer o leer por primera vez, quien no la conozca, Rosa Chacel?
Pues porque Rosa Chacel es una de las grandísimas escritoras de la literatura española contemporánea, injustamente, no sé si olvidada, pero muchas veces obviada en las lecturas más habituales de la literatura española que se hace de después, de posteriores a los 50. Yo creo que, de hecho, es una de las mejores novelas del siglo XX.
¿Sí?
Sí, yo diría que sí. Al menos de la literatura española, ¿eh? Y una de mis favoritas de la literatura universal.
¿De qué va?
Bueno, por aquello de la temática del verano, de una niña... que, bueno, pues va a veranear y que tiene... Me cuesta mucho hablar de la trama porque es de estas novelas que cuando llegas al final, si lees el principio...
Lo entiendes mejor, ¿no?
Ya no solo es que lo entiendas mejor, es que cambia completamente la historia. Anda. Hay un secreto, esto como aliciente, para que lo leáis, hay un secreto ahí de fondo o algo solo sutilmente...
¡Qué intriga!
Sí, solo sutilmente, digamos, introducido en la trama, que al final empieza a cobrar sentido y de pronto lees el comienzo y dices, ostras, yo ahora confirmo todo lo que se sabía y ahora comprendo mejor esta historia. Es decir, que hay una inteligencia psicológica de la lectura de la infancia, del despertar sexual y también de aquella España en aquel momento, una capacidad y una comprensión de esa psicología del individuo y la psicología colectiva extraordinaria. Una mujer verdaderamente, no sé, visionaria en su literatura.
Pues esto es Memorias de Leticia Valles, la cuarta propuesta de Fernando Bonete en 5 libros bajo el sol del verano que estamos repasando hoy en la tarde. Memorias de Leticia Valle, de Rosa Chacel. Seguro que aprendemos también muchas cosas con esta propuesta. Vamos con el quinto. Acabamos con un libro que huele al verano hasta en el título, aunque oculta mucho más de lo que aparece en la superficie, ¿no? Porque se trata de un relato sobre la pérdida inevitable de la inocencia. Estamos hablando de El bello verano de Cesare Pavese. ¿Qué nos propone esta novela?
Pues fíjate que vamos yendo de España al extranjero, extranjero a España. Veníamos de, me parece, Leticia de Valle, de Rosa Chacel, una novela de posguerra. Y aquí es otra novela de posguerra en realidad, porque está escrita en el 49, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial.
En Italia, ¿no?
Sí, en un país que verdaderamente pues la sufrió. Bueno, todos los países europeos de una u otra manera la sufrieron, ¿no? Pero Italia especialmente por su historia y por el ascenso del fascismo. Y aquí tenemos una historia en la que se conjuga muy bien todo eso que decíamos al principio del verano, que ya va terminando, porque de hecho se ubica en una etapa del verano en la que el verano ya está a punto de desaparecer. Y si
lo que hablabas de agosto.
Claro, si quisiéramos encuadrarlo, pues eso, en el mes de agosto estaríamos hablando ya de las últimas semanas de agosto. Yo, de hecho, si vais a leer varias de estas novelas, ojalá que sí, reservad esta de César Pavese para el final de agosto, porque va a sintonizar mejor con el ambiente, ¿no? Y esto es, y hablando de ambiente, pues es una Italia muy marcada por la guerra, por el tono pues elegíaco, la belleza esa que tiene Italia, y si no pensemos en Roma, ¿no? Como esa belleza exultante pero a la vez apagada de todos esos grandísimos monumentos de épocas gloriosas, pues todo eso se transmite muy bien en el libro de Pavese, hasta el punto de que es un libro que parece ligerito, y de hecho es cortito, pero tiene una profundidad y una densidad curiosas.
Utiliza el verano como metáfora del paso de la adolescencia a la madurez en esta obra.
Claro, por eso también lo vinculaba con el caso de Rosa Chacel y de Memorias de Leticia Valle, que también está viviendo el personaje ese momento, y es un momento que de nuevo tiene mucho que ver con ese cambio del verano a la vuelta al trabajo, a la vuelta a las responsabilidades, de me sentía un niño en agosto y de pronto pasé otra vez a la madurez en septiembre porque tuve que venir a currar otra vez, ¿no?
Esa es la quinta propuesta, en este caso El bello verano de César Pavese, que hemos repasado aquí con Fernando Bonet, estas cinco historias ubicadas, enclavadas en ese sol del verano, cinco historias que su escenario es el verano. De las cinco, venga, mójate. ¿Por cuál hay que empezar de estas cinco?
Bueno, venga, de todas estas, de las cinco, qué difícil lo pones. Venga, sí, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes.
Sí, sí. Muy bien.
Empezar fuerte, para empezar alto y entusiasmados para seguir leyéndole el resto de las cuatro.
De Tatiana Tibuliak. Ahora sí, pues, yo, bueno, se me sigue atragando.
No, pero bien.
Tatiana Tibuliak, moldava. Muy bien. Fernando Bonete, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias, muy amable.
Un abrazo. ¿Te imaginas guardar un par de pantalones, tres camisetas y un cepillo de dientes y montarte en una moto para buscar todos los toros de Osborne que hay por el mundo? Si has escuchado bien, todos los toros de Osborne. Bueno, pues precisamente eso es lo que ha hecho nuestro protagonista de hoy. Se llama Julio Álamo, es madrileño y hace 8 años decidió embarcarse en la aventura de recorrer el planeta buscando este emblemático símbolo español. Y su último destino ha sido Japón. Allí nos vamos en directo. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerard?
¿Dónde te pillamos ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues estoy en Tokio.
¿Y hay toros de Osborne ahí en Tokio?
Bueno, en Tokio no. En Tokio ha sido el punto siguiente a mi destino, que estaba en Matsunoyama Onsen, en la prefectura de Niigata, que allí es donde se encuentra la figura del toro de Osborne.
¿Y cómo es ese toro de Osborne? ¿Es como los que tenemos aquí en España o hay alguna diferencia los que hay allí en Japón?
No, es exactamente igual. Es un poquito más pequeño, tiene 7 metros de altura. Y la única peculiaridad es que los cimientos están hechos con el estándar japonés para resistir terremotos y tal. Pero bueno, visualmente es exactamente igual que el que tenemos en toda España.
¿Quién decide que ese toro de Osborne se construya ahí en Japón?
Pues yo creo que la casualidad. Resulta que aquí en Matsunoyama Onsen, esta pequeña población de la prefectura de Niigata, forma parte de una exposición al aire libre, una trienal que se llama Echigo Sumari. Entonces, hace, creo que fueron 4 años, se hace una petición de una instalación de un toro de estos y, bueno, pues los comisionados hablan con Osborne, que es al final el propietario de la marca, y, bueno, pues dan el visto bueno y proceden a hacer la fabricación aquí in situ en Japón. Eso iba a ser para un año y le cogieron cariño y se ha quedado para siempre.
Pero tú llevas recorriendo 8 años todo el mundo. ¿En qué otros lugares has estado, Julio?
Pues he estado me he recorrido toda España. He estado en México también y en Dinamarca y ahora en Japón.
¿Y lo haces con tu moto, la ruta toda?
Salvo en el momento, para ir a México. Ahí cogí una moto local porque por tiempo era imposible poder hacerlo con una moto mía, pero el resto han sido siempre motos mías.
¿Y ahora qué problema tienes? Porque creo que llevas un tiempo ahí en Japón porque has tenido algún problema, ¿no?
Sí, bueno, llevo una semana aquí en Tokio, bueno, buscando la solución al principal problema de todo este viaje, que es la logística. Es muy complicado, al final, bueno, pasas muchos países, pasas zonas que están en conflicto, luego hay que saltar desde Vladivostok hasta Japón, pero haciendo escala en Corea del Sur, y ahora me encuentro pues en una isla, y no es fácil salir, a veces no es fácil salir de una isla, sobre todo cuando vienes con un vehículo, como en mi caso, pues desde España. Entonces, quería continuar el viaje, pues saltando a Canadá, y en esas estoy, viendo a ver cómo es el procedimiento, si es posible, y bueno, estoy en una incertidumbre, esta semana está siendo complicada.
En este caso, tú decides hace 8 años que te lanzas a esta aventura de buscar los toros de Osborne, y ¿qué te dice tu familia, qué te dice tu gente?
Bueno, pues a ver, inicialmente, pues imagínate, como bueno, el alcance era, pues yo soy de Madrid, pues bueno, pues me voy por España, voy en fin de semana haciendo este tipo de viajes, con lo cual, bueno, pues la gente, pues bueno, pues como un fin de semana cualquiera. Cuando ya digo que me voy a ir a México, bueno, lo vieron como algo extravagante, pero ya el año pasado me fui a Dinamarca, pero bueno, no deja de ser medio Europa, pero ya cuando volví de Dinamarca dije que me iba a ir a Japón, pues ahí... Pues hubo gente que me dijo, tienes que hacerlo, llevas 8 años con esto y es un sueño que siempre has tenido. Y otra gente, pues que más prudente a lo mejor, pues bueno, pues que veía la parte más negativa, ¿no? De un viaje tan largo, yo solo, el dejar el trabajo durante unos meses, bueno.
¿Y qué te han dicho pero en el trabajo, por ejemplo, qué te dicen? ¿A qué te dedicas tú?
Yo soy informático. En el trabajo he pedido una excedencia de unos meses. Y bueno, pues no, tampoco me han dicho ni sí ni no.
Claro. ¿Y tienes familia? ¿Tienes familia cercana? ¿Sois una familia grande, pequeña?
Bueno, es una familia relativamente pequeña. Pues eso, tengo 2 hijas ya más adolescentes y una mujer que me casé con ella, pues llevo 4 meses de viaje y... No, perdona, llevo 3 meses de viaje y me casé hace 4 meses.
Así ¿Qué me dices? ¿Qué te dice ella?
Pues mi mujer es la persona fundamental para que me anima a seguir con esa aventura.
Anda,
de hecho, es la que me dice, ahora estás en Japón, es una oportunidad única para que hagas este sueño, que es dar la vuelta al mundo. Hazlo, porque yo siempre estaré aquí y esto va a ser una vez en la vida. Entonces, entonces es muy bueno tener a alguien así a tu lado, porque al final... Donde a veces ves un problema, pues tienes un apoyo.
Julio, ¿y tú qué haces? ¿Tú vas recorriendo el mundo buscando esos toros de Osborne y llegas ahí y qué haces? ¿Te haces una foto y te vas? ¿O cómo es?
Sí, bueno, casi siempre ha sido así. Digo que en todos, en España, en México, en Dinamarca, siempre ha sido así. De llegar tú solo, haces la foto y dices, bueno, pues ya está, me vuelvo. Este de Matsunoyama no ha sido así. La verdad es que ha sido fantástico porque no me esperaba lo que había allí montado. Fue una locura, había más de 120 personas esperándome, 72 niños con la cara pintada, con la bandera de España y Japón, con pancartas.
De peli, cada, de peli total.
En serio, de locos. Había cuatro cadenas de televisión, había periodistas.
A ver si te vas a hacer famoso, ya no vuelves a España nunca.
No, tengo que volver, pero sí es cierto que en Japón ha tenido mucha repercusión, ha salido en
qué fuerte.
3 cadenas de televisión. Claro, es que para ellos se dan cuenta que es que es muy exótico, ¿no?
Hombre, claro, español, sí, tú verás.
Hasta aquí, de hecho, digo que los días que llevo por aquí no me he encontrado con ninguna matrícula que no sea japonesa.
A ver un toro. A ver un toro, en Matsunoyama, claro.
Claro, es que es muy... Es como la película de Berlanga, de los americanos. Era un poco así, ¿no?
Julio Álamo.
Mr. Marshall.
Julio Álamo, motero madrileño que está recorriendo el mundo buscando toros de Osborne para sacarse fotos con ellos y vivir estas aventuras. Oye, gracias por estar hoy en la tarde aquí en directo desde Tokio, donde está intentando solucionar ese problema con logístico para ver si puede continuar su viaje en Canadá. Oye, tú prométeme que cuando estés por España, no sé si en este mes de agosto estás por aquí, vienes aquí a la tarde con más tiempo y nos cuentas aquí presencialmente todas las anécdotas y todas las historias que te hayan surgido en este tiempo, en este viaje.
Será un placer. Si estoy en Madrid, cuenta con ello que será un placer.
Pues ahí lo dejamos marcado, ¿eh? Te tomamos la palabra, Julio. Un abrazo, gracias, amigo.
Otro para vosotros, muchísimas gracias.
Urbana. Bueno, Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te diría tu mujer si le dices que después de un mes de casarte te piras por ahí a ver Toros de Osborne?
Toros de Osborne, pues no sé, que he perdido la cabeza.
Que no hace falta que vuelvas, ¿no?
O que no hace falta que vuelva, por ejemplo.
No sé qué será peor, pero mira, lo que traemos aquí ahora también es tremendo. Una anciana recupera la alianza que perdió hace 50 años mientras nadaba, es decir, la tuvo que perder pues recién casada casi. A ella le ocurrió en un lago, pero hoy queremos preguntarte por esas cosas que perdemos y encontramos en la playa. ¿Se te cayó algo al agua? Cuéntanos qué perdiste, ¿cómo fue la historia? ¿Pensabas que no aparecería y luego al final el tachán lo encontraste? Es lo que estamos preguntando a los oyentes, Urbano.
Pues sí, pues una cosa frecuente es que te encuentres de todo menos aquello que te gustaría encontrar.
Buenas tardes, gente. Yo paso todos los veranos en la playa en Cádiz Cal. Y me he encontrado desde juguetitos de niños pequeños, alguna monedilla que otra entre la arena, una cartera con toda su documentación. Pero a mí lo que realmente me gusta encontrarme son los trocitos de cerámica que vienen nadando por el agua cuando hay pleamar y que yo me imagino que son restos de algún pecio. Lo que nunca me he encontrado son los famosos duros antiguos que tanto claro, Skyler te habla. ¿Qué le vamos a hacer?
Allí en Coruña lo que hace mucha gente después del día de San Juan es salir con detectores de metales, sí, claro, a ver si hay algo por la playa.
Pasarlos y a ver, y bueno, que pues para las monedas y
todo. Claro, sobre todo para las monedas, que caen un montón, y móviles, y encuentran de todo.
Encuentran de todo.
Sí, 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 es ahí un arte eso, sí, sí.
Bueno, pues también la playa es el lugar en el que perdemos muchas cosas. En cualquier medio de agua, que haya agua por medio, se puede perder cosas. Es el sitio idóneo para ver perderse aquello a lo que tenemos cariño y caer por alguna rendija, mira.
Hola, gente. Yo he perdido a mi anillo de boda. Fue en una gasolinera, salía del coche en un lavadero automático con tan mala suerte que al ir a cerrar la puerta se me enganchó el anillo. Al quitármelo, se me reparó el anillo, cayó al suelo, hizo varias veces clink clink hasta que al final hizo clonk. Se cayó por el desagüe de los rieles. Inmediatamente fui a reclamar y decir lo que acababa justo de suceder, si había alguna manera que pudiese drenar el sumidero, no ese día, sino otro día, que me avisaran, etcétera, etcétera. Y nada, me dijeron que era nadie del Paraguay. Así que adiós al anillo de boda.
Gracias, gente.
Pues gracias, y tu mujer contenta también,
contentísima, seguro. Bueno, el móvil es otra cosa que tiene querencia al agua.
El sábado estaba limpiando yo mi cocina. No, fue el viernes porque se estaba escuchando y lo tenía metido en el bolsillo de la bata. Entonces yo tenía la pila llena de agua con amoníaco y tal. Y ya empiezo a meter la mano y no tenía el móvil por ningún sitio. Venga a buscarle. Estaba en el fondo de la pila con todo el agua. Y lo saqué y tan normal, yo le saqué y tal. Y el teléfono en ningún momento ha dejado de funcionar.
Qué suerte.
Una marca buenísima, ya te digo yo a ti.
Yo lo que he hecho es meterlo en arroz a veces.
En arroz, es verdad.
Dicen que sí. Funciona. Bueno, esperamos mensajes de cosas que se
607-150602.
Enseguida te cuento el sitio en el que está Sánchez de vacaciones. Vas a flipar la mareta. Joder, vámonos, Urbano. Vámonos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo pues hasta las 7 de la tarde.